COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Saber lo que pasó, depurar responsabilidades, es lo que persigue el juzgado número 3 de Catarrocha, que se ha elegido como uno de los grandes protagonistas, en concreto su magistrada, sigue solicitando información para tratar de completar el puzzle del 29 de octubre. Por una parte, ya pidió a la Confederación Hidrográfica del Júcar dos cosas: información sobre los caudales del Barranco del Pollo y saber también cómo se transmitió exactamente esa información. Pues bien, por segunda semana consecutiva ha tenido que insistir la jueza porque no le llega esa información. La CHJ argumenta que sí lo ha enviado y la delegada del Gobierno de España, del Ejecutivo Central, depende de este organismo, ha tenido que salir al paso. Pilar Bernabé.
Yo respeto absolutamente el procedimiento judicial y el trabajo de la jueza.
¿No tiene constancia de si la Confederación ha enviado esa documentación que le ha requerido de nuevo la jueza?
Le aseguro que todo lo que requiera la jueza a cualquier organismo del Gobierno de España se enviará.
Compromiso, por lo tanto, pero la jueza ha tenido que insistir. También solicitó saber quién envió el SMS. El de alerta, el de las 8 y 11 minutos. Esto corresponde a la Generalitat, que asegura que fue una decisión conjunta del CECOPI sin personalizar en nadie. Ahora lo que se exige es que Emergencias explique, enumere qué autoridades estaban presentes en el momento en el que se tomó esa decisión. Parece que lo que quiere saber la jueza es si se tuvo que esperar a alguien para lanzar ese mensaje. Y una cosa más, para que veas la postura de la magistrada. No ha admitido la petición de daños materiales por imprudencia porque dice, en una de sus resoluciones, que no se podían evitar, viendo la cantidad de agua. Pero matiza, en el caso de las muertes, sí. Y por lo tanto, ahí sí puede haber responsabilidades. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Pascual Claramonte. En este martes es 18 de febrero. Enseguida vamos con más temas de la Dana y sus consecuencias, pero antes, una condena de 16 años por un caso que nos remonta al 2022 y nos traslada al municipio valenciano de Gestalgar. Quizás lo recuerdes. Una pareja acabó con la vida de su casero con el objetivo de apropiarse de la vivienda. Le dieron un fuerte golpe en la cabeza y el traumatismo le provocó la muerte. Además, descuartizaron el cadáver en la misma vivienda, metieron los restos en bolsas de basura, los colocaron en una caja para finalmente quemarlo. La Audiencia Provincial de Valencia le ha condenado a esos 16 años y 5 meses de prisión, delitos de homicidio, estafa continuada y profanación de cadáver. La sentencia absuelve, en cambio, a la hija de la condenada, con la que compartía vivienda, y a su novio, de delito de homicidio asesinato, pero impone a la primera 2 años y 5 meses de cárcel por estafa continuada y también por profanación de cadáver, y al segundo 4 meses de prisión por este último delito. Los dos condenados principales deberán indemnizar con 20.000 euros a cada uno de los hermanos que tenía el fallecido en concepto de responsabilidad civil. Más de 50.000 hectáreas de cultivos arrasó la Dana. Uno de los damnificados es Rubén Bartual, agricultor. Perdió, como miles de personas, su coche y sufrió graves destrozos en su explotación de cítricos, la que cultiva su familia desde hace más de 6 décadas en Lorta. Y de la necesidad, una idea, en forma de página web, lasmejoresnaranjas.es.
Tú, la verdad que esto está teniendo un poco más tirón del que esperábamos en un primer momento. Nosotros, familiarmente, pues nos hemos estos últimos años dedicado a recolectar nuestra fruta e intentar distribuirla y comercializarla, pero está bastante complicado el mercado y demás. Y bueno, pues tuvimos esta idea hace medio año aproximadamente. Y bueno, con lo de la Dana, pues cogimos y le dimos un poco de prisa. Y
un impulso a una tienda online. Rubén tiene 28 años, siempre se había sentido cautivado por la experiencia vivida entre los naranjos, con su abuelo, con su padre. Y ahora, si los resultados siguen así en cuanto a su negocio online, tras probar varios trabajos antes, se plantea dedicarse 100% a la agricultura. Falta hacer relevo y garantizar así la continuidad de esa explotación familiar. En parte, tiene ese sentimiento, esa sensación, por el feedback que le dan sus clientes.
Que era venderle a alguien que finalmente se lo va a comer. O sea, la satisfacción de un consumidor no la ofrece otra empresa. Empresas buscan sus márgenes, no buscan placer. Ahora la gente, cuando te contestan y te dicen, bueno, había probado esto, no tal, sobre todo del norte de España y demás, pues es como me están dando el valor que yo no me había dado en todo este tiempo, ¿sabes?
Ventajas cuando es prácticamente del campo a la mesa, en el caso de las naranjas. Otra iniciativa chula, 230.000 fotos ha recibido ya la Universidad Politécnica de Valencia, en mal estado, tras la riada. Calculan, es su objetivo, que van a poder recuperar al menos 80.000 de ellas usando inteligencia artificial. Profesor de Bellas Artes de la Universidad, Pedro Vicente Muyor, con el cómo están haciendo, lo ha explicado en los micrófonos de COPE.
No podemos inventarnos caras, no podemos inventarnos personas, pero sí que hay elementos secundarios de una foto, pues un banco, una papelera, una silla, una pata de una mesa, que fácilmente esa inteligencia artificial es capaz de generar sin que suponga un cambio dramático en el significado de la fotografía. Siempre que tenga algo con lo que comparar, de lo que partir, de lo que copiar, puede generar unos resultados excelentes.
El proyecto se llama Recuperar las Memorias. Y regresando a lo político, se ha constituido esta mañana una comisión de investigación, una más, en este caso en la Diputación de Valencia. Su presidente, Vicent Bonpo, quiere que sirva para evaluar la gestión, y no lo esconde. Lo bueno hay que destacar y lo malo que se haya hecho.
La intención es acabar en un plan de trabajo que servisca a la institución y que servisca a disposición de todos los valencianos y valencianas. O sea, lo que volem es donar explicaciones de la gestión, de lo que se hace, lo que se hace bien y lo que se hace mal. Que eso servisca cara a futuro, si negara una alta catástrofe o pues que la respuesta siga mejor. Yo creo que en eso hemos de estar los políticos.
Que la respuesta sea mejor, sin duda, sería necesario, aunque ojalá no tengamos que enfrentarnos a nada parecido. Y de una diputación a otra, 71 municipios de Castellón afectados por el temporal y olvidados a nivel de ayudas por el Gobierno de España. Hoy han aprobado, es significativo, una declaración institucional todos los partidos políticos. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Para hacer frente a la reparación, los ayuntamientos solo han recibido ayudas de Diputación y Generalitat por valor de unos 16 millones. Ahora, en la Diputación, se han unido todas las formaciones políticas para aprobar una declaración institucional en la que le piden al Gobierno que apruebe ayudas para ellos. El Partido Socialista también ha respaldado la iniciativa puesta en marcha por el Grupo Popular que lidera la presidenta Marta Barrachina.
Nuestros municipios necesitan que también el Gobierno de España adopte algún tipo de medida económica para financiar los costes extraordinarios provocados por las lluvias torrenciales. Pero, sin embargo, los municipios de la provincia de Castellón han quedado excluidos para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
Son 71 los municipios afectados.
Del tráfico ya a esta hora te destaco retenciones en la provincia de Valencia, en la A3 desde el barrio de la Luz de entrada a la capital y también justo en el cruce de la A3 con la autovía A7. Además, tráfico denso en la CV35 en San Antonio de Benajever, sentido Valencia Capital. Y del tiempo, ahora mismo 17 grados en Alicante, también en Castellón, 16 en Valencia, de máximas un poco lo previsto, cuesta. De hecho, según el mapa de Avamet, no llegamos a los 20 grados de máxima en el día de hoy, 19 en Ayora, Xavia y también en Villena. Lo único que significativo de la previsión del tiempo para el día de hoy es que no se descarta la presencia de alguna llovizna de carácter muy débil, poquita cosa, pero que puede hacer acto de presencia en la franja litoral. Y seguimos con una empresa centenaria desde Vilafranca, en el interior de Castellón y para el mundo entero, Lencería. Parece que nos acercamos al adiós definitivo, por desgracia, ahora sí, de Marie Claire. A nivel financiero, llevaba ya muchos años de incertidumbre, parecía que se salvaba con un cambio de propiedad, pero finalmente este lunes, te lo contábamos, anunciaban el cierre definitivo. El gobierno valenciano ya estudia un plan para recolocar a los 72 empleados que seguían en plantilla. Los sindicatos también es algo que exigen desde Comisiones Obreras. Su coordinador en el área de industria es José María Gutiérrez.
Bueno, a todos los ayuntamientos, de no solamente de Villafranca, sino de los pueblos de alrededor, por lo menos hay que intentemos buscar una solución, ¿no?, con un plan de empleo que sea para la zona de Sport, ¿no?, porque si no, lo que vamos a hacer al final es como todos los pueblos de interior, al final abandonan y se tienen que venir al litoral, que es donde está el empleo.
Eso sin duda es un riesgo que quieren evitar. Por cierto, piden los sindicatos que se califique el despido como improcedente. Llegamos casi a las 3, te quedas en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.